Bueno, estamos aquí en Unirse y llegó el momento de la nutrición responsable y para hablar del tema está en línea María Inés de Gregorio. ¿Cómo va, Mary? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
¿Cómo andamos?
Pero bárbaro, un día más.
Un día más y un día menos.
Exactamente. ¿Eh? Le ponemos onda, le ponemos
claro
onda.
Claro que sí, vamos con la onda. Onda al día gris, onda a todo.
Onda a todo. Eso. Exactamente.
Bueno, Mary, ¿qué es eso del ayuno?
Ah, gran tema, señora.
Eso es un tema que está corriendo onda más a madre por los grupos de WhatsApp.
Sí, es un tema, sí, es el boom, ¿viste? Claro. Es un tema que por lo menos yo obviamente lo conozco hace varios años, quizás a fines del año pasado, por algunos deportistas que lo empezaron a implementar, estuvo así como en el trending topics de búsquedas en Google, sí. Porque la gente enseguida se mete y busca. Y bueno, esta cuarentena me sirvió para meterme de lleno en este tema, porque bueno, las consultas son frecuentes en qué es esto del ayuno intermitente.
Sí.
Así que bueno, vamos a usar la columna para dar un poco de luz en este tema.
Por favor.
En este tema.
Imagino cuál es tu idea, pero bueno, me gustaría que.
Usted ya me conoce.
Sí,
usted ya me conoce. No, la realidad es que, como todo, es una herramienta más dentro de todas las herramientas que tenemos para llevar adelante un plan de alimentación saludable. Siempre mi criterio es, si lo que vos venís haciendo y los cambios que vos venís implementando te están llevando por un buen carril, por un buen camino, ¿para qué meternos en terrenos, en un pantano desconocido?
Claro.
Ahora, si quizás, y a mí a veces me pasa en el consultorio, venimos con un paciente quizás estancado o que hace muchos años que hace lo mismo, o que quiere probarlo, porque a veces vienen directamente con, Mary, quiero probar esto, uh-huh. Bueno, hagámoslo de manera responsable, como siempre, y con criterio, es una herramienta. No salvará el mundo, ni hará que estemos más flacos en menos tiempo, desde ya, eso está súper demostrado. Lo que sí, el ayuno intermitente, la verdad es que no tiene una definición exacta. Vamos por partes. El ayuno intermitente muchas veces se utiliza incluso por cuestiones religiosas. Sobre todo, por ejemplo, en el Ramadán, que hay muchos, hay periodos que pasa la gente en ayuno. Entonces, a partir de eso se empezó a estudiar a ver qué beneficios o qué perjuicios tenía a nivel salud.
Claro.
A partir de eso se empezó a adaptar en cuanto a usarlo en deportistas de élite, en deportistas amateur, en gente con sobrepeso. Hay estudios de todo tipo. La realidad es que hay muchos protocolos para realizar el ayuno intermitente. El más, digamos, el más difundido es el 16-8, que es esto, 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta. En esas 8 horas se en esas 8 horas, claro, no, porque uno dice, bueno, a las 8 horas me como todo. No, la idea es que en esas 8 horas también haya un criterio, porque si no, hacemos un ayuno de 16 horas y después nos comemos la vida. No, la idea es hacer 4 a 6 comidas, que tenga gran aporte de fibra, bajo en grasas, alta en proteínas y en hidratos, lo que sería una alimentación, digamos, saludable, pero en un tiempo determinado.
Ahora, ¿cómo hago para computar esas horas? Las 16 horas son diurnas.
Claro, la realidad es que muchas veces se aprovecha la fase nocturna y se estira un poco.
Okay.
Que incluso uno a veces se pone a pensar y dice, yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo ceno relativamente temprano, a las 9 de la noche,
sí.
Y ahora en cuarentena quizás no madrugo tanto, me estoy levantando a las 9, 8 y media, 9. Y ya estoy realizando 12 horas de ayuno sin darme cuenta.
Claro.
Entonces, a veces es estirar un poco los horarios, decir, bueno, hacen como, digamos, una cena americana, cenamos un poco más temprano.
Como cuando
claro.
Vamos a sacarnos sangre.
Exactamente, sí. Claro. Entonces ya las 16 horas se ven más viables. Obviamente que hay protocolos más estrictos, hay protocolos de 20 horas de ayuno, de 22, ya esos son un poco más extremos y la realidad es que no se recomienda sostenerlos demasiado en el tiempo porque tampoco es viable. ¿no? O sea, a veces se hacen una vez por semana, como para romper un poco el esquema habitual de alimentación. Eso es lo que causa en el cuerpo.
¿Qué hace eso en el plan de alimentación fisiológicamente?
Fisiológicamente lo que hace es como un sacudón, sí. Porque la realidad es que las hormonas a nivel metabólico están ordenadas de tal manera para que a veces se enciendan cuando uno come, se apaguen cuando uno no come, se enciendan en el día, se apagan en la noche. Uh-huh. Entonces, si uno le extiende a veces el periodo de ayuno, el cuerpo empieza a tratar de buscar energía de los acúmulos, ¿no? De todo lo que uno tiene depositado en el tejido adiposo, en los músculos, claro, y demás. Claro. Entonces, es una estrategia más. La realidad es que los estudios, y yo siempre hablo de ciencia porque ahí es donde está la certeza, ¿no? Siempre lo que nos indican es, no hay, comparan, ¿viste? Muchos estudios son comparativos, comparan un plan de alimentación saludable, como todos conocemos, 4 o 6 comidas, ayuno normal, o sea, comer durante todo el día y demás, versus un protocolo de quizás 16-8 en un ayuno intermitente, y no hay grandes diferencias. La realidad es que no las hay. Pero hay mucha gente que le resulta más cómodo. O sea, hay gente, yo escucho de todo, ¿no? En el consultorio. Hay gente que me dice, mira, yo la verdad, comer eso de cada 3-2 horas de hacer, no me sirve. A mí dame 4 comidas, si no paso hambre. Entonces, bueno, quizás es viable un ayuno intermitente. No hay magia, como todo. Uno dice, bueno, salió un método nuevo, buscamos la magia. No hay magia. Sí es una herramienta. Yo quizás la estudio más desde el lado de la nutrición deportiva, que es a lo que me dedico, y la realidad es que hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo estar en ayuno haciendo ejercicio,
claro,
que estar,
claro,
en ayuno durmiendo.
No, al contrario. Entonces, dice, supone que la persona que va a entrenar tiene que, no sé,
por eso,
ayunan con claras de huevo, con todo eso, como para, ¿no?
Por eso, o sea, el cuerpo necesita tener combustibles, como salir a la ruta con el tanque a medio llenar. Entonces, bueno, en cuanto a la nutrición deportiva, está en constante estudio. ¿Por qué? Porque también hay muchos deportistas que lo están implementando, entonces, bueno, aprovechan para realizarles estudios y ver qué pasa.
Sí.
Pero la realidad es esa, o sea, como todo, hay que tener criterio, hay que evaluarlo caso por caso, porque vuelvo a lo mismo, hay gente que le sirve, hay gente que no, hay cuerpos que lo soportan, otros no. Yo soy de las que lo he probado en mí, como todo, y la realidad es que no vi demasiados cambios en cuanto a hacer una alimentación de calidad y completa y en horarios relativamente normales que hacer un ayuno prolongado o un ayuno intermitente. Hay gente que le da mayor satisfacción, o que mejoran sus parámetros de laboratorio. Es evaluar caso por caso, como todo.
Pero tampoco hay que abusar, o sea,
tampoco hay que abusar. Lo que más en los estudios, lo que más tiene, digamos, buenos resultados, es hacer a veces 3 días a la semana el ayuno, 4 días a la semana hacer una alimentación normal. Pero sí, lo que hay que apelar siempre es que yo hago el ayuno, pero en las horas que como, tengo que comer de calidad. No es bueno como cualquier cosa, porque la realidad es que no estoy aportándole buen combustible al cuerpo y los efectos van a ser lo mismo que si yo como mal todo el día sin hacer ningún ayuno.
Claro, claro.
Entonces, la realidad es que en lo que hace mucho hincapié es en esto. El ayuno no es milagroso, puede ser una estrategia si la implementamos bien, uh-huh, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta el ritmo de entrenamientos o de carga de ejercicio que la persona tenga.
Por supuesto.
Yo creo que hay que adaptarse siempre a eso. Uno tiene que manejar, sobre todo, ¿no? Estamos hablando de gente que se dedica al deporte como su trabajo, como su medio de vida. Hay que aportar los nutrientes que el cuerpo necesita tanto para hacer el ejercicio como para reponerlo y para que el cuerpo quede en buenas condiciones.
A mí la verdad el ayuno no me gusta. Yo también he probado de todo y hace muchos años atrás había, no sé si sigue estando, imagino, la famosa esa auriculoterapia que te ponían,
sí, claro,
en la oreja.
Sí, sigue estando.
Y bueno, nada, que todo un día tenías que comer carne todo el día. No, ya ni me acuerdo, pero yo sé que sí.
Sí, no, hay
de
todo.
1 o 2 veces por semana era un ayuno de líquido y frutas. Yo había bajado un montón de peso,
es que
un montón,
claro,
pero había quedado con el colesterol hiperalto y los glóbulos rojos por el piso, así,
claro,
literalmente.
Sí,
o sea,
sí, sí,
digo,
sí, sí.
Todos los extremos son malos, entonces hay que,
sí,
hacer todo con cautela.
Hay que hacer todo con cautela y yo siempre digo lo mismo y creo que es el puntapié para evaluar cualquier cambio en la alimentación. cuánto lo voy a poder sostener.
Claro.
Porque está bueno el ayuno, está buenísimo, pero la realidad es que los estudios que hay son a veces de un mes como mucho, como largo plazo. Entonces, uh-huh, a veces es bueno, lo puedo usar capaz 2-3 veces durante el año como para darle un refresh al cuerpo y decir, bueno, lo cambio un poco, lo saco de lo cotidiano, pero sí, no mucho más que eso.
No hay nada como un plan a largo plazo. Pero...
No hay nada como un plan a largo plazo, como objetivos a largo plazo, por lo menos eso lo podemos plantear. En la cuarentena nos vino bien para establecer nuevos objetivos, creo yo. Y es algo que podemos planificar y que uno debería poder sostenerlo todo el año, que no sea por etapas, que no sea para llegar al verano, que sea para vivir mejor todos los días,
por
¿no?
Supuesto, por supuesto. Bueno, ahora tengo tres cortitas.
Dale.
Una es pasta de maní, Mary. ¿Qué onda?
¿Qué onda la pasta de maní?
¿Qué onda la pasta de maní? Porque te digo la verdad, a mí me gusta, consumo una cucharadita por ahí día por medio, en alguna tostada y qué sé yo. ¿Qué onda las calorías y qué onda los beneficios?
Bueno, la pasta de maní está también, es un alimento que en estos meses o en este último año creo que se puso como bastante de moda,
sí,
porque quizás, bueno, en las redes se difunde más, hay muchas marcas y demás. Primero creo que el secreto para elegir una buena pasta de maní es que no tenga azúcar agregada.
Uh-huh.
Que la gran mayoría lo tienen, hay algunas marcas que no tienen, hay que buscar la que diga sin azúcar agregada, porque en realidad la pasta de maní es maní procesado.
Sí, sí, es con más lo cual, ahí por ahí hay recetas para hacerlo casero y demás.
Sí, se puede hacer casera, yo la he intentado, me salió bastante mal, pero
sí,
bueno.
No, yo ni lo intenté.
Como yo todo lo intento, ¿vio? Porque después a partir de eso yo publico y doy las recomendaciones, pero bueno, la podemos comprar, es mucho más práctico, pero ese es un buen criterio primero, que no tenga azúcar. Después la realidad es que al ser maní procesado, en realidad las calorías de quizás un puñado de maní o dos puñados las tenemos en una cucharadita.
Claro.
No está mal para que sea algo, decir, bueno, le pongo una tostada en vez de ponerle mermelada, o sí, le pongo, yo lo uso mucho para la fruta, viste, la banana un poquito arriba, sí, para alguna receta, como un muffin, un budín.
Pero
no
es
está
como
mal.
¿Es como una grasa saludable o no?
Es una grasa saludable porque el maní tiene grasas de origen bien, vegetal, o sea, bien, tenemos omega, tenemos monoinsaturados, tenemos poliinsaturados, tenemos grasas buenas, pero... Que sean buenas no quiere decir que sean libres de calorías.
Por eso
es
que
me den
calorías. Justa medida.
Todo en su justa medida. Es una buena forma de incorporar grasas. Es como la palta.
Claro. No
la palta está buenísima,
palta,
pero no te me comas dos paltas, claro. Y claro. Está muy saludable, pero todo tiene que ser en su medida. Okay. Es un buen reemplazo para tenerla con la mermelada, con la miel, con el queso untable. Metemos la pasta de maní, la usamos.
Perfecto.
Elijamos la que no tenga
azúcar.
Exacto.
Perfecto. Otra pregunta. Antes de ir al recetario, otra pregunta. ¿Qué onda? ¿Cómo te la llevas y cómo se sienten quienes asisten a las consultas virtuales? Porque imagino que estás haciendo consultas virtuales.
Estoy haciendo consultas virtuales. Vamos bien, vamos mejor que al principio.
Claro.
Yo, sobre todo, porque a mí me costó mucho la realidad.
Sí.
Yo estoy muy acostumbrada, y vos me conocés, sí, estoy muy acostumbrada a estar en mi consultorio, a ser muy dinámica, a estar hablando y a tener a la persona y verla y apreciar sus emociones y sus gestos. Entonces pasar a hablarle a la computadora me costó,
sí,
pero la realidad es que vamos bien. A veces el prejuicio de bueno, pero no es lo mismo, bueno, se puede hacer una consulta online súper provechosa.
Bien.
Sobre todo en estos tiempos de que, más allá de que, como siempre digo yo, que para mí el peso no es lo más importante, creo que la virtualidad nos dio esa ventaja. Si no tenés balanza en casa, no te pesás.
No te pesás,
y se
pero
acabó.
Sí está el apoyo, el acompañamiento.
Pero sí está el apoyo, que en realidad es toda la parte más, creo que
es
yo, que es la que más,
sí,
beneficios nos da.
Sin duda.
La parte del apoyo, me meto en las cocinas, tengo esa posibilidad, me muestran las alacenas, me muestran,
claro,
la heladera.
Mostrame qué tenés y te esconden todo.
Mostrame qué tenés,
ahí.
Me muestran los platos, cómo manejo el plato. Entonces, la verdad que encontré como una faceta súper buena. Ayer me encontré con la compu, con la balanza de cocina al lado, con un plato, y está buenísimo, entonces le metemos onda.
Qué buena onda.
Se están cada vez sumando más y animándose más, por suerte, así que
bueno,
yo súper contenta.
Me alegro.
Así que los invito.
Y la claro, por supuesto, por eso ahora íbamos a cómo te contactan, pero si te contactan en Instagram como Lick Degre,
sí, obvio,
van a encontrar una receta donde transformaste las almohaditas de avellana Eram.
De avellana fue el sabor ganador.
Que ganó en la encuesta. Y sí. Las transformaste en postrecitos, en colaciones, en algo para darte un mimo.
Algo para darte un mimo, para salir de la típica galletita o del típico bombón. Sí. Y la realidad es que son unas almohaditas súper ricas, que igual la realidad es que se puede adaptar a cualquier almohadita o a cualquier sabor. Está bueno ir probando. Yo, para hacerlo un poco más dinámico, había hecho esa encuesta en Instagram y sí. La ganadora fue la de avellana. Así que sí, hice unas trufas con una cucharada de dulce de leche, un poquito de esencia y coco, que siempre es un comodín.
Qué
bárbaro.
Rico.
Y lo que hice fue, en vez de procesarlas en la procesadora, que me quedara tipo polvo, las piqué con el cuchillo para que me quedaran esos tropezones de avellana, claro, que quedaron fantásticos.
Espectacular.
Y después hice los bombones, que en realidad lo que hice fue derretir un poco de chocolate que tenía, que siempre hay en chocolate en esta casa, porque para mí es un comodín y es algo que me gusta y no lo prohíbo para nada. Entonces lo que hice fue bañar la porción almohaditas. De almohaditas, y ahora las tengo en un tapercito en el heladero, entonces con el café después de comer, 3 o 4 almohaditas y quedas divino.
¡Qué rico, qué rico! Bueno, ¿dice? Todo esto, ¿dónde lo encuentran nuestros oyentes?
Esto lo encuentran en @lictegre, que incluso me pueden mandar mensajes inbox por si quieren algún turno, quieren preguntarme,
claro,
algo.
Porque la ventaja de la virtualidad es que no importa dónde estés, podés hacerle
no
la
importa.
Consulta a Mary.
No importa, hacemos, estoy usando WhatsApp, estoy usando Skype, estoy usando
lo
Zoom, estoy en cualquier lado. Próximamente me sentaré en la puerta de las casas con el barbijo y los atiendo de ahí, no sé.
Esperemos.
Pero por ahora, en cualquier plataforma me encuentran, y cualquier duda que tengan, a veces de alguna receta o de, che, Mary, quiero una receta con esto. Estoy tratando de ser bastante variada en lo que subo, porque sé que sobre gustos no hay nada escrito y todos tenemos nuestros placeres únicos, sí. Así que bueno, se aceptan sugerencias también.
Bueno, Mary, mil gracias, como siempre, un placer.
No, gracias a ustedes, un placer, y préndanse todos a Fónica, que está genial.
Gracias, Mary, un beso enorme.
Un beso grande.